Esta es una producción de Canal 22.
Todo está bien. El verde en la pradera, el aire con su silbo de diamante, y en el aire la rama dibujante, y por la luz arriba la palmera. Todo está bien. La frente que me espera, el agua con su cielo caminante, el rojo húmedo en la boca amante y el viento de la patria en la bandera. Bien que sea entre sueños el infante, que sea enero azul y que yo cante. Bien la rosa en su claro palafrén. Bien está que se viva y que se muera. El sol, la luna, la creación entera, salvo mi corazón, todo está bien. Soneto de Eduardo Carranza que, como todo, está bien. Todo, salvo que este será nuestro último programa del año 2018.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Pues aquí con cierta confusión emocional porque hoy es el último programa de nuestra temporada, como nos decía Pablo. Pero no hay que pensar en el pasado así. Hay que recordarlo y, como alguien dijo por ahí, nunca seas prisionero del pasado. Fue solo una lección. No fue una sentencia de por vida. Pero aquí estoy, Germán Ortega Chávez, con ustedes, con mucho gusto. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Hace un tiempo hablamos de Francisco Tario, este especie de Ciorán mexicano, y tiene unos aforismos en su libro Equinoccio, del cual leo uno. Por su carácter ontológico, simplemente enuncia una situación y dice: el implacable y contundente misterio de una persona cualquiera al encerrarse en un retrete. Soy Eduardo Casar, bienvenido.
Todo me desconcentró un poco para empezar hoy, pero como es el último programa, pues yo voy a hablar del japonés. Muchos se sorprenden al saber que el japonés es la novena lengua más hablada del mundo. Y es sorprendente porque es considerada y clasificada como una lengua aislada, es decir, que geográficamente está muy acotada. Y es que solo es hablada oficialmente en Japón, en Palaos y en las Islas Marshall. Y todos son archipiélagos. Pero sus emigrantes, que se han ido a Hawái, a California, a China, Perú y a Brasil, han extendido esta lengua ampliamente. De hecho, es una de las más difíciles de leer y de escribir. Los niños pasan 6 años en la escuela para poder ni siquiera dominarlo tantito. Son sus clases de kokogu, la lengua japonesa. Hay 3 formas de escribir, los katakana, los hiragana y los kanjis, que son los más extendidos. Se dice que había más de 10.000 kanjis para poderse comunicar en japonés. Al final fueron unos 7.000 los que terminaban siendo de dominio común y 2.500 los que formaban parte de la lectura y la escritura normal dentro de la población japonesa. Pero se dieron cuenta de que en realidad había problemas de comunicación porque no todo el mundo dominaba tantos kanjis. Entonces hizo una reforma en 1923, la Secretaría de Educación de entonces hizo una serie de listas que fueran obligatorias. 1.134 kanjis eran obligatorios de saber leer y escribirse. Pero había una lista de 1.320 que tenías que saber leer, pero no necesariamente escribir. Y 74 estaban referentes a la Casa Imperial. No fue suficiente. Se dieron cuenta durante la Segunda Guerra Mundial que los soldados exponían su vida al no entender las instrucciones de uso de las armas que estaban escritas en las propias armas.
después de la Guerra Mundial, en 1946, una segunda reforma. De ahí se estableció una lista de 1850 kanjis que eran obligatorios de aprender en la escuela. Hoy en día son 1850 obligatorios en la escuela, pero no son los mismos que entonces, porque en 1981 hubo una tercera y última reforma hasta ahora. Esos son los kanjis que se utilizan en los periódicos y en los documentos administrativos. Digamos que podríamos considerar que a lo mejor son menos inteligentes los japoneses. Pues no, todo lo contrario. No solamente hicieron que los problemas de comunicación fueran ya casi inexistentes, sino que fuera más fácil de extender su lengua. Y esto provocó que menos a veces es más. Aquí más o menos vamos a utilizar una serie de palabras, no sabemos cuántas, pero lo que estamos seguros es que seguro todas van a ser dichosas. Muy buenas noches, yo soy Laura García.
Buenísimo, Laura, aunque tengo entendido que muchos de los kanjis se los tienen que enseñar ya en la casa, ni siquiera en la escuela, o sea,
no,
cuando entras a la escuela ya tienes que saber básicamente leer y escribir, aunque claro, todavía no estás completamente alfabetizado.
Como todo un arte de escritura que se tarda en dominar años, pero bueno, para que vean, que luego digan que la A y la M es muy difícil de escribir, para que vean que ahí los
hay. Nuestras reglas ortográficas son muy difíciles, etcétera. Bueno. Desde temprano, creo, estuvimos preguntando en redes lo siguiente. ¿Qué es lo que no tenían las estirpes condenadas a 100 años de soledad, de acuerdo con las líneas finales de la novela de García Márquez? Lo que no tenían las estirpes condenadas a 100 años de soledad. Esta pregunta es una pregunta precisa que no admite respuestas subjetivas.
Bueno, nunca se sabe.
Vamos con alguna pregunta de nuestro culto auditorio, como esta de Luis Gómez Carrasco, que nos pide que hablemos de IFE, creo que así se dice, aunque a lo mejor hay otras maneras de decirlo, Benin y los Yoruba.
El ahora ya es cine. ¿Mm? Ya no es IFE, es cine.
Ah, es que se refiere a otra cosa.
Sáquenos de dudas, Germán.
Bueno, lo que sé, probablemente hay una polémica, incluso arqueológica, reciente, acerca de esa zona de África. Estamos hablando exactamente de, más o menos, de la zona central al sur del Sahel. Al sur de Sahel, el Sahel, recuerden, es la zona en donde el desierto del Sahara, al sur del desierto del Sahara, se convierte en tropical, ¿no? Que se va pasando de lo muy, muy seco a la zona totalmente de selva. Y más o menos en la zona central, justamente donde la costa de África da la vuelta hacia el sur, que viene casi horizontalmente, da la vuelta hacia el sur, en esa zona se encuentra lo que los historiadores creen y los arqueólogos, digo, creen porque recuerden ustedes que África está increíblemente menos explorada, y sobre todo el África negra, el África subsahariana, increíblemente menos hollada e investigada que casi cualquier otro lugar de la Tierra, ¿no? Bueno, probablemente la Amazonia o Nueva Guinea. Entonces, pues no se conoce mucho de lo que ha pasado ahí, pero los historiadores sí marcan que ahí se han encontrado restos de metalurgia, de hornos de metalurgia, incluso en un lugar que se llama algo así como Ubudí o Ubudí, se encontraron restos muy polémicos ahora de fundición de hierro en el año 2000 a.C., lo cual sería el lugar más antiguo del planeta donde se fundió hierro. Esto muchos lo niegan, pero de cualquier manera sí se sabe que desde cerca del año 500, seguro sí se fundía hierro, 500 a.C. se fundía hierro en esa zona, lo cual habla pues de sociedades un poquito más allá de las neolíticas, ¿no? De asentamientos humanos ya bastante complejos. Y ahí tiene lugar también en la mitología y en la tradición de los Yoruba. Los Yoruba son el pueblo, pues diríamos, del centro de África más influyente. Las lenguas Yoruba, la etnia Yoruba es muy, muy importante. Y más o menos a partir del año 500 a.C. sabemos que fueron presionados por grupos del norte y empezaron a ser empujados hacia el sur, ¿no? Y fundamentalmente, después de la llegada del Islam, hubo reinos musulmanes que bajando desde la costa del Mediterráneo hacia el sur, por la costa de Mauritania, por la costa atlántica, empezaron a presionar a estos grupos que pues eran animistas y que tenían ya una, diríamos, una protocivilización, ¿no? Que ahora ha sorprendido.
Estoy medio confundido. Ajá. Estamos hablando de los yorubas y la zona es...
Es Nigeria, es el sur de Nigeria, lo que hoy sería el país Benín, Togo, más o menos, Benín, Togo, que es pues la costa que le llamaron los portugueses la Costa de Oro. Pero en fin, ahí se encuentra una ciudad que pues yo tampoco sé exactamente cómo se pronunciará, que algunos los franceses le ponían acento en la E, Ife o Ife, y que pues según todos los pueblos...
¿Escrito con F o...?
¿Mande?
¿Escrito así como...?
Con F. IFE, como el IFE.
Como el IFE,
tal cual se escribe como el IFE. Y esa ciudad...
En paz descanse.
Esa ciudad seguro era una ciudad grande, con sus divisiones en barrios y todo, desde el año 400 antes de Cristo, o sea, antes de Alejandro Magno, al sur del Sahara, lo cual ha sorprendido a muchos europeos ahora, y era una sociedad desarrollada, con clases sociales, castas, y por eso pues, lograban fundir ya el hierro. Y esta ciudad es como quien dice para los Yoruba, que es el pueblo más influyente culturalmente del centro de África, es la ciudad sagrada por excelencia. Es el origen del mundo.
Es incluso, como su Meca, una onda así.
Es como ellos. Su Meca.
¿Y qué religión llevan ahí los Yoruba?
No, bueno, los Yoruba son animistas, bueno, eran animistas, y cuando llegó el Islam, pues se han ido convirtiendo al Islam, y cuando llegaron los portugueses y los europeos en el siglo XVI, pues, fines del 15, los portugueses se empezaron a convertir al cristianismo. Pero los yorubas siguen sintiendo que Ife es el origen del mundo, ¿no? El mito dice que una diosa, bueno, el gran dios de creador, mandó a una pareja divina y que esta diosa, madre tierra, llevaba un gallo y llevaba una bolsa con tierra que estaba descendiendo del cielo y que el gallo se le soltó. Y el pedazo de tierra, la bolsa de tierra, entonces por agarrar el gallo, se le cayó la bolsa de tierra y cayó al mar y formó una pequeña isla. Y entonces el gallo bajó a la isla, empezó a expander la tierra y ese es el origen del mundo, de toda la tierra emergida. Entonces todos los soberanos y reyes del centro de África trazaban, digamos, su origen genealógico como los Yoruba o como los de Benín, que es un reino muy importante, trazaban el origen genealógico de sus reyes de Ife, o sea, de sacerdotes que habían venido de Ife. ¿Qué hoy está ahí en Nigeria?
Hace unas semanas hablábamos del chivo expiatorio y lo recuerdo porque Fraser en La Rama Dorada, por lo menos en el resumen de La Rama Dorada que está publicado por el Fondo de Cultura Económica, yo creo que no hay una traducción al español de La Rama Dorada de Fraser completa, pero menciona varias veces a los Yoruba. Y una de las menciones que hace es justamente que tenían su chivo expiatorio, por decirlo así, que elegían una persona y que esta persona, a veces de origen noble, pues la alimentaban, la cuidaban un tiempo y después la paseaban por el pueblo, todo el mundo la tocaba y esa persona se llevaba los pecados, las culpas, las muertes, las malas vibras. Y después la degollaban y todo el mundo saltaba de alegría porque otra vez habían sido purificados, ¿no? Menciona muchas cosas. Menciona también, por ejemplo, que tenían la costumbre de que cuando nacía un niño llamaban al sacerdote y el sacerdote decidía el alma de qué ancestro estaba reencarnando en ese niño. Y entonces le daban al padre instrucciones, a los papás se les daban instrucciones precisas de este niño tiene que ser así porque es la reencarnación de Perenganito que vivió no sé dónde. Y entonces el niño tenía que apegarse exactamente al modo de vida que los adivinos habían dicho que tenía que vivir ancestro. Porque ese era el alma del ancestro que estaba
que había
renaciendo.
¿No? Revivido. A mí lo que me parece muy curioso, es un libro curioso o muy lógico es cómo todas las culturas, sea en el continente que sea, pues como que sitúan el origen de la vida donde ellos están. Es decir, todos, si te fijas, tienen el origen de la tierra, el origen del ser humano, y suena lógico, en lugar de ser geocéntrico, podríamos decir que es egocéntrico, porque todos piensan que uno es producto de ese principio, que los demás luego fueron todos evolucionando. Sería bueno que se juntaran todos en alguna historia... O a lo mejor es el mismo, pero nada más cada uno lo llama de una manera y lo acerca o lo aleja, pero tiene lógica, sí. Porque uno hace todas las culturas, claro, ahora estamos muy comunicados, pero hace años uno no sabía ni lo que había más allá y uno pensaba, pues si yo estoy aquí, porque aquí se ha originado todo.
Pero es que es muy, muy importante y muy, muy, muy natural lo que dices y digamos, muchas veces hay quien dice que la educación consiste, por ejemplo, en abandonar ese infinito egocentrismo, ¿no? Cuando, cuando un bebé nace, no existe absolutamente nada para él más que él mismo, ¿no? Claro. Y cuando va creciendo el niño, pues básicamente lo único que existe es lo que ve. Y lo mismo le pasa a las culturas. Las culturas pues tienen una siempre un egocentrismo o un autocentrismo, como que, quieras llamarlo.
Es provocado,
infinito,
es natural, pues,
¿no? O sea, digamos, claro. ¿Cuándo empieza a despegar la ciencia europea? Cuando más o menos Galileo dice, oigan, no somos el centro del universo, ¿no? La Tierra no está el centro de todo, los demás astros no giran alrededor de la Tierra. Cuando él observa que hay unas lunas que giran alrededor de Júpiter, pues empieza ese crecimiento. Uno realmente puede ver el crecimiento como entender que uno no es el centro del mundo y que los demás son personas.
Eso es madurar.
Eso es madurar, sí. Exactamente. Eso es madurar.
Mirar al
bueno,
otro.
Bueno, yo tengo una duda de IFE, ¿eh?
Sí, ahorita si quieres.
Porque, pero vamos a dar los hechos, sí.
¿No quieres soltar?
No, quiero ver cuál es el...
¿Habéis dicho esa palabra?
La importancia de IFE...
Y Benín, ahorita si quieren comento.
Si tiene alguna, o si nomás es un vestigio arqueológico, o así nomás.
Bueno, entonces vamos a la dichosa palabra, ya que no quisiste expresar con precisión tu duda y no quisieron responderla de inmediato. Dichosa palabra de esta noche, la definición es esta. Agente o instrumento que se usa para quemar una herida o destruir un tejido animal con fines curativos o para prevenir infecciones. Ahí va la pista que dice aquí en esta hojita, aunque no diga ahí en la pantalla, no me regañen por darla. Como perfume y pan y tósigo y...
Tan, 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 tan.
¿Y?
Punto suspensivo.
No más.
Bueno, en la colección de antropología del Fondo de Cultura Económica, este libro que se ve verdaderamente padrísimo para explorarlo, de Guilhem Olivier, en una traducción de Tatiana Zulé, Tezcatlipoca, burlas y metamorfosis de un dios azteca. Esta es una de las más grandes, más complejas y más intrigantes divinidades de nuestros ancestros mexicas. Un dios fantástico, el dios de los contrastes, el espejo que humea Tezcatlipoca.
Bueno, y tenemos también un número, el número 112, de la revista Artes de México, Tarahumaras, el camino, el hilo, la palabra, que ahora esta revista conmemora sus 25 años.
Y tenemos también de la editorial Joaquín Mortiz y de Jorge Ibargüengoitia, el gran Ibargüengoitia, Misterios de la vida diaria, casi un centenar de textos que escribió el autor entre 1968 y 1976, publicados en Excelsior, que hablan un poco de la reflexión de todo lo cotidiano. Ibargüengoitia, que era además un gran narrador de lo que le pasaba, y que me enteré hace poco, bueno, no hace poquito, porque hace poco murió Joy Laville, su viuda. Vivían en Coyoacán y hace poco me enteré que hacían paellas riquísimas los fines de semana. Un gran vecino de Coyoacán, que además lo describió mucho en sus novelas. Y esto es cortesía de él, El Sótano, esa librería que hay en el centro de Coyoacán y que también hace revivir a sus habitantes más ilustres.
Muy bien. ¿Quieres responder lo que te pregunté?
Bueno, la ciudad de Ife, todavía hasta el día de hoy, en Nigeria, que se encuentra en Nigeria, es muy importante porque incluso la dinastía de los reyes de Benín, después de la independencia, en la década de los 60, Benín hoy es un país, fue un reino con dos dinastías de reyes. La primera dinastía, que se llamaba Ojisa, duró del año 900 al siglo 13, y la segunda dinastía de reyes se vienen en continuidad padre e hijo. Hasta el día de hoy, incluso el rey de Benín existe, pero existe por supuesto un presidente
monárquica.
Como figura monárquica simbólica, y él traza su origen a Ife. Entonces van a Ife y hacen cosas con Ife, a pesar de que Benín es un país y Nigeria es otro, y Ife queda en Nigeria. Entonces sigue teniendo una gran importancia, e incluso los Yoruba se han extendido por toda América Latina. Y la santería, el condomblé, el vudú, tienen muchos elementos de la mitología y de la religión Yoruba, y siguen mencionando la relación con Ife, ¿no?
Nuestro muchas productor gracias. Nos urge hacer esta pequeña pausa. Volveremos.
¿Qué estoy leyendo?
Estoy leyendo
este libro que se llama La interpretación de los sueños de Sigmund Freud.
Estoy leyendo Rabia, de Stephen King.
Estoy leyendo La guía del autoestopista galáctico, de Douglas Adams.
Estoy leyendo una compilación de cuentos de Borges.
Estoy leyendo este libro porque estudio la carrera de psicología en la Universidad de La Salle y me lo recomendaron mucho unos profesores.
Lo estoy leyendo porque realmente, de todas las novelas que he leído de King, ninguna me ha decepcionado y hasta el momento sé que ninguna lo hará.
Me gusta cómo mezcla fantasía y realidad.
Y me lo recomendaron porque me gusta mucho la ciencia ficción.
Aquí seguimos con ustedes. Yo les recomiendo también que vean por ahí los famosísimos bronces de Benín, que pues están considerados, están en el Museo Británico, muchos de ellos son unas obras de arte maravillosísimas de las civilizaciones estas de África. Bueno, nos preguntan aquí, Georgina Mendizábal, que si podríamos así hablar de objetivo.
El objetivo es hablar.
El objetivo es hablar.
El objetivo es hablar de objetivo.
Bueno, pues primero digamos la etimología de objetivo, ¿no? Que viene de... Tiene el prefijo ob, que significa enfrente o, en algunos casos, contra. Y de una raíz latina, que es el verbo yacere, que tiene el sentido de lanzar o de tirar o de echar. Y, pues, bueno, pues, el sentido de objetivo, en principio, digamos, aunque luego no es tan sencilla la cosa, pero en principio, pues, lo objetivo es lo que es propio de un objeto o de la realidad, con independencia de lo que pensemos de este objeto o de la realidad, o de lo que sintamos con respecto a las cosas. Eso sería, digamos, lo objetivo. Curiosamente, ser objetivo muchas veces también pues, significa ser pues, como desinteresado o desapasionado. Se supone que quien puede emitir una opinión objetiva es quien no tiene un interés en o quien no gana algo o pierde algo diciendo... o inclinándose en favor o en contra de algo, ¿no? Y también, curiosamente, objetivo tiene que ver con, llamamos objetivos a los, por ejemplo, a los lentes o al lente o a los conjuntos de lentes de un instrumento óptico, como el de un microscopio, ¿no? Que apuntan hacia un objeto, ¿no? Ese objeto pues, es el bicho o el trocito de piel o lo que le pongas para ser observado, ¿no? Y de ahí también pues, surgió el sentido militar, creo yo que de ahí viene el sentido militar que consignan los diccionarios, ¿no? Y dicen objetivo es pues lo que se plantea, digamos el blanco, ¿no?
El lugar.
A lo que le atinan o uh-huh. lo que quieren conquistarse militarmente. Y de ahí me imagino yo también que se extendió el sentido de objetivo a lo que es más común hoy, cuando se habla de tener pues objetivos o del objetivo de un proyecto o el objetivo de una empresa. Entonces ya ese, digamos, es un sentido muy metafórico del objetivo, que es curioso porque originalmente viene como de tirar. Incluso tenía un sentido, quizá todavía lo tiene cuando hablamos, por ejemplo, de cuando alguien considera a las personas como objetos o cuando se considera a la mujer como un objeto. Tiene un sentido incluso peyorativo. Es pariente la palabra abyecto, por ejemplo, tiene casi la misma raíz, ¿no? Nada más que con el prefijo ab, que significa también... contrariado a esto. Entonces, pues digamos, eso es en principio lo que sería, creo yo.
Abre mucho sus acepciones objetivo, porque va desde uh-huh. estas de, digamos, su meta, ¿sí? aquello uh-huh. hacia lo cual se apunta,
sí, sí, sí.
y la otra que es la oposición de objetivo subjetivo. ¿Sí?
Claro, claro.
Es decir, cuando algo se está interpretando con más o menos bases en un punto de referencia. Uh-huh. Es decir, es muy complejo. Objetivo en términos filosóficos es todo un problema. El objeto de conocimiento no es solamente la realidad, digamos, tangible, táctil, etcétera, uh-huh. que por los sentidos, sino también un objeto de conocimiento puede ser un elemento de carácter subjetivo, ¿sí? Entonces, en filosofía sí es una barbaridad.
Sí, de hecho, hay una carta famosa de Bohr, el físico, a Heidelberg, a Heisenberg, perdón, el del principio de incertidumbre, donde le dice que, bueno, que tienen que replantearse que esta división entre el objetivo y lo subjetivo no es tan sencilla, porque desde la teoría de la relatividad digamos, en la física del siglo XIX, pues un objeto, un acontecimiento podía ocurrir simultáneamente y eso era la realidad objetiva, dos cosas ocurren a la vez. Pero con la teoría de la relatividad se dieron cuenta que si algo se está moviendo a gran velocidad, pues esa simultaneidad se pierde, depende realmente desde dónde se observe.
Sí.
O en la física cuántica, que digamos, no elimina la física del siglo XIX, ¿no? Tú puedes seguir midiendo lo que pasa con los objetos, cuando en su trayectoria, etcétera, pero nunca puedes decir exactamente átomo por átomo qué está sucediendo. O partícula subatómica por partícula subatómica, ¿dónde están? ¿Cómo se están comportando? Eso depende un poco de quien lo observe o de, digamos, de un punto de vista relativamente subjetivo. Claro, eso no invalida, digamos, la realidad objetiva. Lo que introduce es un matiz importante de no confundir nuestro sentido común o lo que vemos con los ojos con lo objetivo, porque el objetivo muchas veces es bastante más complicado.
¿Mencionaste el de
que
la
lo que
fotografía?
Vemos con los ojos.
En la fotografía
en los instrumentos ópticos en general, ¿no?
Está este lente. Perdón, me quedé pensando en el objetivo militar.
Los lentes de las cámaras antiguas les cambian
luego
los objetivos.
El teleobjetivo y luego como que tiene una serie
en los telescopios o microscopios son objetivos. A veces es un lente, pero a veces es un conjunto de lentes. Y a ese conjunto se le llega a decir.
Sí, ahora, y como decía Eduardo, desde un punto de vista de historia y la cultura, también pues una de las cosas que separa esta época... llamada por George Lukács, no por George Lukács, por primero por Toynbee, pero luego fue calificada por, creo que era Lukács, sí, un filósofo, la época axial, o sea, del siglo VI y VII, es que decía Toynbee que antes de la época de Platón, de los presocráticos, de Zaratustra, etcétera, la vida y la cultura toda era más... lo subjetivo y lo objetivo estaba justamente, utilizan ese término, más interconectado. Y que el principio a partir de Aristóteles, a partir incluso de Buda, de Confucio, etcétera, empieza a separarse más claramente la realidad objetiva y la realidad subjetiva, ¿no? Claro, que esa es una parte de la modernidad de esa época del Imperio Persa.
Cuando hablábamos de los Yoruba hace unos minutos, ¿no? Uh-huh. O sea, digamos, no tenían esta idea de la individualidad que introduce la
tan
cultura
clara
occidental y que ahora está
tan clara, sí.
Y que ahora está en todo el mundo, ¿no? Ahora todo el mundo tiene, en todos los países, que la gente tiene su cartilla de identidad, nadie pretende que su destino esté, digamos, asignado de antemano, pero en las culturas orales más antiguas, pues efectivamente ese sentido de la individualidad no era tal, ¿no? Estaba uno fundido con el grupo de una forma que hoy nos parecería inimaginable. En el momento en el que, digamos, el artista, por ejemplo, empieza a firmar una obra,
exacto,
hay una separación inmensa, ¿no? Antes las obras no eran de nadie, eran de todos. En el momento en el que un artista pone, no, yo soy eso, o un autor firma un libro, ya se vuelve otra cosa.
Sí, porque tu subjetividad, como estás
diciendo... Es que nace la subjetividad.
Sí,
porque
tu
antes
subjetividad
de eso
estaba confundido, lo que sentimos subjetividad con el Dios, y entonces tú hablabas
por
el Dios, hablabas por la comunidad,
sí,
que hacías no eras tú realmente, y entonces tu proyección y tu expresión era la expresión de algo interior, y eso mismo exterior era parte de lo interior.
Sí, entonces.
No había... Es que es, como dice Eduardo, algo... increíblemente sofisticado en el terreno de la filosofía de la cultura y de la filosofía en general, ¿no?
Bueno,
o sea. Vamos con nuestra dichosa palabra del día de hoy. Recuerden, aquí tenemos agente o instrumento que se usa para quemar una herida o destruir un tejido animal con fines curativos o para prevenir infecciones, como perfume y pan y tosigo. Tósigo, y bueno, para los que...
Tenemos un gran libro de Gonzalo Celorio, es la recopilación de sus ensayos, es el tomo 1 de La carrera de la edad, el tomo 1 se llama De ida, tiene unas páginas extraordinarias, la 199, es buenísima.
Son
puros ensayos.
Ah, ok.
Y textos, aunque los ensayos de Celorio muchas veces son muy narrativos, ¿sí? La página 190 es buenísima, que habla sobre un libro mío.
Ah, mejor de...
No, este, ahí
¿de
se
cuál?
Pulió.
¿De cuál de todos los tuyos?
De uno que se llama, son cerca de 100 años.
Además, bueno, es del Fondo de Cultura Económica. Y es una,
está
es
muy un bonita, muy viene con su espejo retrovisor.
Es una alusión a un verso famoso, ¿no? De la carrera de la edad perdida o perdidos, ¿cómo dice ese verso? ¿Te acuerdas de él?
No, fíjate que no lo ubico.
Yo tengo algo de anagrama y les vengo a presentar Chicos y Chicas de Soledad Puertolas. Chicos y Chicas es un libro de relatos, me parece que es el séptimo ya de Soledad Puertolas, que lo que hace es un poco hablar de los encuentros, los reencuentros y los desencuentros, una realidad que sacude mucho. Soledad Puertolas, mira, estoy quitando ahora el cintillo, que hoy justo decía en Twitter Paulette Honguitut, una gran escritora también, ¿por qué no quitamos los cintillos de los libros? Soledad Puertolas es la quinta mujer en la Real Academia de la Lengua. Desde el 2010 ocupa el sillón G minúscula y solo hay 5 mujeres en la academia. Bueno, una de ellas, la más joven además, es Soledad Puertolas. Y yo recordaba ahora que a Emilia Pardo Bazán, en su época, que además Emilia Pardo Bazán fue una gran escritora del principio del siglo XX, le dijeron, no hay plazas para las señoras en la academia. Entonces, bueno, pues qué bueno.
No le dieron asiento a María Moliner.
Imagínate.
No.
Si un caballero siempre cede el asiento.
Pero no las letras.
No había caballeros en la Real Academia. Bueno.
Oye, sí, es de la carrera de la edad, es de un soneto de Quevedo. Ya le fisgué ahí en el prólogo.
La carrera de la edad perdida, no me acuerdo. Bueno, y ni más ni menos que ejemplares de la Ilíada, por cortesía de la editorial Porrúa en su colección Sepan Cuántos, de la que también hemos hablado aquí. Tiene además un prólogo de Alfonso Reyes y, como el propio Reyes dice en el prólogo, mucho se ha dicho, mucho queda todavía por decir sobre Homero y mucho hay que aprender siempre en sus poemas.
Bien, vamos a un corte.
Gracias.
José Revueltas empezó a escribirle cartas. Querida amada mía, llueve, hay guerra en las nubes, se enfrentan a bostezos los indiferentes dioses, son duros y severos, descargan su malestar de aburridos eternos sobre nuestra ciudad donde existes. Aquí estás tú, al igual que en mi alma y en las heridas que me recorren. Eres el amor entre la lluvia, el amor entre tanta desdicha, el amor entre las palabras sagradas. Contigo ha ocurrido el milagro, la dialéctica de la vida cuando es buena. Estoy lúcido y sonriente, lleno de libros por hacer y de abrazos que darte, caricias y mimos. No acabo de comprenderlo, pero contigo ha ocurrido algo increíble y verdadero. Mis días terrenales hoy son para ti, devoto de tu juventud y tu belleza. José Revueltas finalizaba con fórmulas como literalmente tuyo. Te adoro con toda el alma y más que el alma todavía. Mil, un millón de besos te adoro, así como sueño, pienso, vivo, lato, amo, existo, sufro, vuelo, camino, escribo, solo por ti, vida mía. No tenía dinero para timbres, así que le daba las cartas personalmente en el vaivén del camión por las calles. Aurora Boreal, del libro de cuentos Infidelidad, coedición Imba Ficticia. Soy Mauricio Carrera, escritor.
Muchas gracias a Mauricio Carrera, escritor y también profesor de la Escuela Juana de Asbaje de Escritores de allá del Estado de México. Por ahora que andamos llenos de festivales desde hace un tiempo y todavía continúan, yo quiero anunciar que va a haber un nuevo festival, es un festival de poesía, el Festival El Oro de los Tigres, del 12 al 14 de noviembre, allá en Monterrey, con la universidad, con la Capilla Alfonsina de allá, está Minerva, muy bueno, con Minerva Margarita Villarreal.
También empieza este viernes la FILIG.
en el Parque Bicentenario para todos aquellos...
Ah, ya comienza, ¿verdad?
Claro, el viernes del 9 al 19 va a estar ahí y va a estar buenísimo. Viene sí. Oliver Jeffers, que es lo que más emocionada me tiene.
Oye, ¿viene Oliver Jeffers?
Sí, y ¿sabes también quién viene? ¿Quién es Oliver Jeffers? Nosotros aquí le hemos... es un ilustrador así...
Ah, uno de los grandes ilustradores.
Del mundo.
Es que yo no lo hace ilustrador.
Y Pablo Mauret... que es el que puso en marcha estas lecturas colectivas, grupales, ¿no? Colectivas en Twitter. Empezó con la Divina Comedia a principios de este año. Ahora terminó, creo que, El Quijote. Ahora estamos esperando.
La leyó, creo, ¿no?
Y va a venir también porque estamos de gala.
Ahí en el Parque Bicentenario.
Y nosotros también vamos a estar, por supuesto, vamos a estar el día 11. ¿Sí? El día 11 a las 3.
Así es.
Búsquennos.
Es de nosotros.
Busquémonos a nosotros mismos.
Sí. Y también está Funderelele ahí.
Ah, muy bien. ¿Qué día es Funderelele?
También 3 horas antes.
¿El mismo día 3?
¿El domingo?
Va a estar todo el domingo ahí.
Buenísimo.
Bueno, ya, dicho lo cual.
Dicho lo cual, Alejandro Cervantes pregunta, ¿de dónde vienen los nombres de las estaciones del año?
¿Y a dónde van?
¿Y a dónde van?
Híjole, a dar vueltas por el universo. Fíjense que está muy chistoso porque todo tiene que ver, bueno, antiguamente todos lo que hacían era darse cuenta, tuvieran una astronomía más o menos desarrollada de que el año se dividía en dos, frío o calor. Uh-huh. Luego algunos ya le metían lluvias o sequía porque tenía que ver todo con la cosecha y la agricultura, que era lo que les mantenía vivos básicamente. Y entonces lo que hacían los antiguos romanos, sobre todo, lo que se dieron cuenta es que había dos estaciones, la de calor y la de frío. La de frío era muy corta y la de calor era muy larga. Pero lo de la del calor, que era veris en su raíz, era el calor, era el florecimiento, flor, ahí está. Entonces lo que hacían era darse cuenta de que no siempre hacía el mismo calor dentro de la temporada de calor. Entonces había el principio, que era como antes del calor, que era el primo veris, la prima veris, que es la primavera. Esa primera parte de esa época de calor, luego estaba el veris, que era la de calor, que era el verano, ya de veris, y luego está otra que ya no tiene nada que ver con la palabra veris, pero que también tiene que ver con eso, es autus annus, ¿no? El autus, que viene de esa palabra, ese verbo augere, que es crecer, desarrollarse, aumentar, y annus, que era el año, bueno, pues cuando crece el año es la plenitud del año, y ya cuando ya el año avanzaba. Yo no sé muy bien si los romanos empezaban el 1 de enero, por supuesto que no, pero digamos que era básicamente como ellos acomodaban. Y luego estaba el frío, el invierno, que era la época en la que ellos básicamente no podían hacer muchas cosas, sobre todo con la tierra, porque estaba ahí como todo muy congeladito, ¿no? Luego ya empezaron las mediciones astronómicas mucho más precisas y se dieron cuenta, bueno, cuando antes estábamos comentando que si la Tierra ya no era el centro del universo, se dieron cuenta de que la Tierra hacía una órbita, y está muy interesante esto porque además ha habido un montón de palabras que han derivado de estas observaciones. Por ejemplo, yo me sacudí mucho cuando me enteré de que la Tierra no sigue siempre la misma velocidad en su órbita alrededor del Sol. Es más rápido cuando está más cerca del Sol y más lento, lo cual tiene lógica, pero bueno, hasta que no te lo dicen así.
Eso es consistente con la gravedad, ¿no?
Eso es muy consistente con todo el movimiento de por lo menos del sistema solar. Estamos hablando de
hecho,
esto.
Nada en el cielo, nada, ni la luna, ni nada se mueve regularmente. O sea, todo tiene pequeñas variaciones.
Y nos vamos acercando poco a poco al Sol también. O sea, cada año estamos un poquito más cerca hasta que hay un momento en que nos vamos a quemar mucho. Pero bueno, el caso
¿Pero
es
de
que...
dónde viene la palabra invierno?
Invierno viene de frío. Y de hecho está muy, muy curioso porque invierno e hibernar es lo mismo. Entonces se escribe una con H y la otra sin H pero con N. Y es exactamente lo mismo. Hibernar, invernar es lo mismo. Y hay un cultismo que es yemal, que es lo mismo que invernal, con H y H-I-E-M-A-L. Y yemal es lo mismo, pero está mucho más en desuso y es como... ¿sí? No sé si un cultismo, pero desde luego es mucho menos conocido que invernal. Cuando uno decimos estamos en la época invernal, la ropa invernal, nadie dice yemal.
Ahora, también la palabra frío es una palabra latina. Frío viene de frica, frío, frica. Ahora, tú decías
de estos idiomas, de estas palabras que tienen que ver, por ejemplo, cuando está más cerca del Sol, en ese momento en el que hay la distancia de un planeta, de cualquiera, la Tierra, pero de todos, al Sol es menor, es, a ver si me acuerdo, perihelio, que es este alrededor, y helio, que es el Sol. Y sin embargo, cuando está más lejos, el punto más lejano en la órbita de un planeta respecto del Sol es el afelio, porque Apos es lejos, entonces estás más lejos. Lo que yo no entiendo muy bien, porque en el apelio lo hicieron muy bien el afelio, de que estás muy lejos del Sol, pero en el caso de perihelio, pues es perímetro, entonces no te da un como una idea de cercanía.
Es
pero
que peri tiene que ver con esa, ¿no? Los peripatéticos, con estar en movimiento.
De dar vuelto.
Luego está el famoso...
Tiene que ver con alrededor, que están como más cerca. Está más alrededor. El
periférico.
Sí, periférico es como que como la vuelta, ¿no? Pero bueno, el caso es que esas son dos palabras que se dedujeron a partir de todos estos descubrimientos, estos estudios, y bueno, los famosos solsticio y equinoccio, que tienen que ver también con estos cambios de estaciones. Normalmente la órbita de la Tierra no son exactamente 365 días, son 365.2224, por eso tenemos un día bisiesto, pero aún así no es exacto. Entonces, por eso no siempre entra la primavera y el otoño y el invierno y el verano el mismo día, a la misma hora. Cambia, porque no es exacto. Todo es como unos ajustes que tienen ahí. Y entonces el solsticio, que viene de sol estático, cuando el sol está estático, y es porque pues está, los rayos que llegan perpendicularmente, y equinoccio, cuando equaus y...
Igual
noche, ahí no sé por qué se llama la noche.
Quiere decir que la noche es igual.
La noche tiene la misma duración que el día en cuanto a horas de luz. Aquí estamos hablando de el amanecer y el atardecer. Y en ese caso son dos palabras que también tienen que ver con esa observación. Y hoy en día duran cada uno más o menos 3 meses. Te digo que hay como ajustes. Y está mucho más estipulado ese rigor, porque tenemos una ciencia que lo permite. Pero desde ya antiguamente lo que regía era básicamente el clima, y que ahora también es húmedo. También depende de dónde estés, ¿no? Me imagino que en los polos y en el Ecuador.
En México dividíamos temporada de lluvias y temporada de secas.
Porque eso te define mucho tu día a día. Ahora
claro, porque la
no
temperatura
tanto.
Es bastante estable. Ahora, tú decías respecto al inicio, casi todos los pueblos de la antigüedad, salvo los egipcios por la cuestión del Nilo, de la subida del Nilo, casi, y que era más o menos en el equinoccio de otoño, casi todos los pueblos del mundo originaron sus calendarios en primavera. A principio, por eso decimos primavera, ahora otoño, invierno. Y que era la justamente cosecha. En el equinoccio de primavera. O sea,
por eso
todo empezaba en marzo.
Septiembre es el séptimo mes, octubre es el octavo, exacto, porque claro. Empezaban...
No, en marzo a, siempre era, o abril, por ahí.
Me gustaría añadir algo después.
Voy a la dichosa definición. Agente o instrumento que se usa para quemar una herida... o destruir un tejido animal con fines curativos o para prevenir infecciones. Y no doy la pista. Porque se me va a salir la palabra. A ver.
Aquí tenemos, viene de una novela, La mujer del camarote 10, de Ruth Ware, esta británica, de la editorial Salamandra, un thriller... psicológico y misterioso, que es de los que le gusta a esta autora, que ya tiene, según yo, tres, este es el segundo. Pero para aquellos que les guste la intriga y el suspenso, este es, desde luego, ese camarote que es un barco, un crucero.
Y tenemos también ejemplares de esta estupenda colección de La Ciencia para Todos, publicada por el Fondo de Cultura Económica y el CONACYT. Por ejemplo, tenemos El Universo Interior de Hugo Arechiga acerca de la neurociencia, lo que ocurre en nuestras cabezas. Y este que yo no sé, no, la verdad me interesa porque ignoro todo al respecto, que es Teoría General de los Sistemas de Ludwig von Bertalanffy. Sobre los sistemas.
Es traducción de Almela.
¿De Juan Almela?
Sí, sí,
o
sí.
Sea, de Gerardo Denis.
Gerardo Denis.
Mira, fantástico. Pues él hizo, tradujo muchísimos libros de ciencia, de química sobre todo.
El libro debe...
Y eso se ve en sus poemas, por cierto.
Debe ser como de los 70, ¿no? Del libro.
El libro es de primera edición en inglés, 1968.
Sí, 68. Wow. Se hizo muy famoso en la New Age, en la Nueva Era y todo, muchas de las teorías de Bertalanffy. Bueno, y para ustedes, del gran, para muchos... a pesar de que es un escritor, periodista, hizo obras de teatro, se hizo muy famoso con el detective, el padre Brown, un sacerdote,
de Gilbert Keith Chesterton, El juicio del doctor Johnson, este libro de Sexto Piso que les obsequiamos, de, decíamos, este extraordinario teólogo, muchos, para muchos es verdaderamente un filósofo cosmogónico que murió en el periodo entre guerras, pero un hombre muy simpático e increíblemente inteligente para ustedes.
Bueno, nos vamos a una pausa, a tomar aire y regresamos.
Bunko significa en japonés acervo. En este caso, obviamente, acervo de libros. Y se da porque una señora en Japón abre sus puertas de su casa para que los niños vean los libros de su hijo que había fallecido. Es una biblioteca para la comunidad, con las puertas abiertas como de la casa, para que vengan y los disfruten. El acervo es para niños y jóvenes. Tenemos libros que son para bebés y todas las edades, hasta adolescentes. Además de que ustedes pueden venir a disfrutar leyendo y que les lean, y también ustedes leyéndoles a otras personas, tenemos clases de diferentes tipos para que ustedes vengan a disfrutarlas. Nosotros somos parte de IBI México, que es una asociación civil que fomenta el libro y la lectura a través del gozo. Mi nombre es Tania Fragoso y los invitamos a pasar a este espacio que fomenta el libro y la lectura. Les mando un gran saludo a la dichosa palabra y los esperamos.
Da muchas ganas, desde luego, de ir a visitar ese bunco. Gracias, Tania Fragoso, por invitarnos y por abrirnos las puertas. Y muchas gracias a todas esas personas que han tenido esas iniciativas, esas maneras de emprender nuevos caminos para acercarse a las letras. Nosotros aquí les hemos enseñado algunas, pero desde luego hay muchas más que esperamos seguir dándoles en futuras ediciones de La Dichosa Palabra. Pero antes, Vivaldi hizo un montón de canciones sobre las... la primavera, el otoño, el invierno y demás, las cuatro estaciones. Hasta Yuri cantó La Maldita Primavera, pero Pablo Bullosa tiene algo que decir de las estaciones.
Bueno, solo quiero añadir una curiosidad y un par de versos. La curiosidad es que todavía, hasta la fecha, nuestro círculo tiene 360 grados y usamos el simbolito de grados, que es una bolita. Y entiendo que es todavía una cosa que heredamos de los babilonios, que tenían... Ahora. Un año de 360 días, y exactamente ese círculo representa el año de los babilonios. Oh. 360, y el simbolito representa el sol. Y luego, los versos son de Pablo el Silenciario, mi tocayo, un poeta bizantino que está en la Antología Palatino, que decía algo muy bonito. Decía, más que la primavera resplandece tu otoño. Más cálido es tu invierno que los otros veranos.
Ay, está muy bonito.
No, hombre, vamos a despedir la temporada con versos. No, no dirán, no dirán.
Con el frío que ya está haciendo en estas épocas.
Todavía queda frío por llegar.
No, pero ya está.
Estábamos hablando de las ferias. También está la de los Mochis, que también está en marcha. Así que, ¿de qué hay ferias y qué hay acercamiento a los libros? Lo hay. Lo que hay es casi, casi que despedirse. Pero antes, ¿qué creen? Eduardo Casar va a ser el privilegiado de contestar esta última pregunta del año. ¿Estás listo?
Ay, estoy muy nervioso.
Ya lo has hecho muchas veces.
¡Ánimo, ánimo! ¡Tú puedes!
Mira, Fernanda Gómez, vas a hacer nuestra última pregunta de este año, Fernanda. Nos pide hablar sobre la descentralización cultural, un tema bastante actual.
Un magnífico tema, que tiene que ver con esto de los buncos y con todas esas iniciativas. En todos los países hay una centralización cultural en función de las capitales del país y luego de las capitales de los estados. Claro. ¿Sí? Nadie se libra de esa, aunque hay maneras de librarse. ¿Sí? Porque se tienen que hacer políticas de descentralización cultural, que no tiene que ver con descentralización física, sino básicamente de comunicación.
Los programas de descentralización cultural comenzaron en los 80 de una manera muy fuerte. La revista Tierra Adentro, que todavía se hace, es un ejemplo de ese tipo de descentralización. El programa cultural de las fronteras, donde estaba Alejandro Ordorica, lo que hizo Pataki. Había muchos elementos de descentralización cultural. Pero el problema es básicamente de comunicación. No sabemos qué es lo que se hace culturalmente en los estados. Y como básicamente los periódicos funcionan y los noticieros con cuestiones de boletines y de cuestiones de al día, todo se uniforma. Entonces no hay una búsqueda, digamos, de qué se está haciendo, que se están haciendo magníficas cosas en León, magníficas en Aguascalientes, magníficas en Chihuahua, magníficas en Tamaulipas, en todos lados, pero no hay un programas, digamos, de comunicación, básicamente me refiero a prensa, radio, televisión, de estos magníficos esfuerzos que se hacen en todos lados. Un ejemplo son las ferias del libro. Nosotros hemos ido a muchas ferias a platicar y hay ferias que uno no sabe que existen y que ya tienen 25 años
de los mochos,
estar funcionando.
¿Sí?
O la de Santa María Tonantzintla, ahí en Puebla. Es una feria del libro donde están los...
O sea, la idea no es tanto en dónde se hacen las cosas y desde dónde se comunican, sino el contenido de esos espacios que pueden hablar de lo que sea que esté sucediendo
y en que los medios, los medios que tienen hegemonía, digamos los medios capitales, así como hay pecados capitales, hay medios capitales,
yo quiero,
difundan eso también. Claro,
quiero introducir un paréntesis para justificar lo del Bunco de la Roma Condesa, que alguien va a decir no es descentralizado. Bueno, IBI México tiene cientos de buncos en todas partes, en muchas comunidades, por ejemplo, mineras pequeñísimas, hay buncos. Es decir, hay grandes esfuerzos de descentralización, solamente lo digo porque luego dicen, todo es la Roma, Condesa, el eje cultural, sur, etcétera. No, sí, hay demasiado ahí quizá, pero no demasiado, pero digamos, no hay, por ejemplo, en el oriente de la ciudad, hay muchas menos, sí, pero hay menos actividad y menos lugares para eso.
Perdón.
Yo creo que el gran descentralizador es el libro, porque un libro viaja fácilmente a todas
partes. Sí, hay cosas, pero no se difunden.
Exacto.
Bueno, el Festival Quimera de Metepec, aquí cerquitita, ¿no? Que podemos ir hasta corriendo, ¿no? Uh-huh. Bueno, Germán corriendo y nosotros en coche, ¿no?
En patinete.
Él sí es. Sí. Lleva muchos años y con cosas muy buenas.
Sí, sí, sí.
Pero aquí no se sabe.
Y la otra es que si no existe, que se pueda inventar. Es decir, si ustedes están diciendo así, pero justo en mi municipio no hay. Bueno, júntense con alguien, vean qué se está haciendo en los municipios de al lado, traten de emularlo, denle una identidad propia y poco a poco eso irá creciendo, irá tomando su valor.
Aprovechemos para desearle buena suerte a Alejandra Frausto y a todas las autoridades de cultura que van a entrar en la próxima administración.
Así
y considérenos.
Bueno, creo que ya nos vamos, sí que hay que despedirnos.
Vámonos, pero no sin antes decirles gracias, gracias y adiós y hasta pronto. Esperamos volver el año que viene también. Gracias, por supuesto, a toda la administración de Canal 22, a la producción de este programa, a Carolina, a Fernando, a todo el staff que está aquí sábado con sábado y que ustedes no ven, pero que están detrás de las cámaras y que hacen esto posible. Y a todos ustedes, no solamente que nos siguieron sábado también tras noche, sino a los que participaron. Fíjense, hemos regalado 600 libros. La gente se queja de que no les llegan. Bueno, han sido 600 títulos, porque ejemplares han sido más de 40 editoriales diferentes. Hemos recibido 1.300 llamadas. Lamentamos todas aquellas palabras que no han dado tiempo a contestar, pero hemos tenido buen material. Y 1.300 correos que seguimos leyendo uno a uno. En redes sociales, por supuesto, ha habido mucho movimiento, pero yo quisiera destacar dos cosas. Este año ha habido por primera vez un podcast de La Dichosa Palabra. Más de 12.000 personas han escuchado los podcasts de La Dichosa Palabra. Gracias. Si nos están escuchando en este momento, ustedes saben quiénes son. Y hemos tenido en YouTube más de 150.000 visitas y vistas a esos programas. Así que desde donde sea que nos hayan visto, desde el planeta que nos hayan escuchado, desde donde quiera que han surgido esas dichosas dudas, gracias a todos por hacer esto posible. Son ya cuántos programas los que hemos hecho. 439 ha sido el día de hoy. Esperemos que sean muchos más y, por supuesto, nos volveremos a ver. Si no, tienen ustedes a partir de este sábado las repeticiones para poder repasar todos aquellos contenidos. Así que, querido Germán Ortega, respuestas, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Para regalar estos últimos libros, ahí les va. La pregunta de redes sociales decía, ¿qué es lo que no tenían las estirpes condenadas a 100 años de soledad de acuerdo con las líneas finales de la novela de García Márquez? Una segunda oportunidad. Porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Así decía esa línea, que espero que ustedes hayan recordado y que hayan podido mandarnos, gracias a todos los que han participado. Y la dichosa palabra decía así, agente o instrumento que se usa para quemar una herida o destruir un tejido animal con fines curativos o para prevenir infecciones, con perfume y pan.
Y tóxico y cauterio. Ya podemos decirlo fuerte. Por López Velarde,
si
las
ustedes,
hormigas.
Pues también mandaron esa palabra, por supuesto, gracias.
No, Laura, y démosle una, Eduardo, Germán, démosle un aplauso a todos los que nos han acompañado, al staff,
por supuesto, a los productores,
a los que han estado aquí, no sé,
Daniela, todos los que han, nos han echado una mano.
El ánimo,
Cristian. Exacto.
Ay, Melissa está por ahí. ¿No? Muchísimas gracias a todos.
El ánimo, Marta, la eficacia, la buena voluntad, la inteligencia de todos los
disfruten
que están atrás.
Disfruten de lo que queda del otoño, disfruten de todo el invierno y esperamos verlos por no en primavera, cuando florecen las palabras. Lean mucho y disfruten de las letras siempre. Pablo Bullosa, Laura, muchísimas gracias. Eduardo Casar.
Laura,
Germán,
Eduardo.
Germán, Laura García.
Pablo.
Muchas gracias. Nos vemos el año que viene.
¡Eo!
Derechos reservados.